de pie para tener una lectura en el libro de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25. Vamos a leer los primeros versículos y luego brincarnos al versículo 39. Primera de Samuel, el capítulo 25. Les leo el versículo 1 al versículo 3 y luego nos vamos a brincar al versículo 39. Palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 25 y el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Lo brincando al versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. Leemos en un proverbio: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También podemos decir mujer sabia, mujer prudente, mujer con el entendimiento de Dios, como Abigail, ¿quién la hallará? En este mundo son difíciles de hallar, muy difíciles de hallar, pero sí hay. Y todas las mujeres cristianas deben y pueden ser mujeres sabias, pueden ser como Abigail. Todas las mujeres cristianas deben vivir vidas que reflejen su amor y su temor de Dios. Eso es lo que hizo Abigail sabia. Eso es lo que hace a una mujer sabia, el amor y el temor a Dios. Lo deben de hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como nos dice en el libro de Tito el apóstol Pablo. No hay muchas Abigailes, pero las hay. Así que hay esperanza para los que no están casados todavía, aunque no se casen con alguna necia, por supuesto, ¿verdad? Siguiendo con nuestra serie sobre las personas sabias, esta tarde vamos a terminar la lista de características sobresalientes de la mujer sabia. Las características sobresalientes no son todas, pero las más sobresalientes características de la mujer sabia. Estamos enfocándonos a la sabiduría práctica, la sabiduría que se demuestra por la buena conducta, como dice en el libro de Santiago, el capítulo 3. Esta mañana recalcamos que la mujer sabia edifica su casa, Proverbios 14:1, Proverbios 24:3. También dijimos que la mujer sabia abre su boca con sabiduría, Proverbios 10:19, Proverbios 31:26, y aplicamos algo de Efesios 4:5, que leímos, por cierto, esta tarde. La mujer sabia, también aprendimos, no es contenciosa, no es rencillosa, sino que es sumisa, y vamos a ver más de esto esta tarde, y aprendimos de eso en Proverbios 19:13-14, Proverbios 21:9-19. Esta tarde continuamos con la lista, entonces nos quedamos en cuarto lugar. La mujer sabia ama a su esposo y a sus hijos. La mujer sabia ama a su esposo y a sus hijos. Vamos otra vez a Tito, el capítulo 2. Tito, el capítulo 2. El apóstol Pablo escribe a Timoteo como pastor y escribe a Tito también como pastor. Les da ciertos consejos y muy prácticos. Y les dice el apóstol a Tito en el capítulo 2. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero subrayen ahí el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, es cierto que el amor es la responsabilidad principal del hombre. Sin duda alguna, Efesios 5:25 está muy claro. Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y subraya ahí el apóstol. La responsabilidad principal de la mujer es estar sujeta, ser sumisa. Pero la responsabilidad principal del hombre es amar a su mujer. Pero eso no quiere decir que la mujer no ama a su marido. Por supuesto que la mujer ama a su marido. El amor es responsabilidad de los dos. Y tal vez debía haber comenzado este estudio con esta característica, que la mujer sabia ama a su esposo y a sus hijos, pues el amor realmente es la motivación perfecta para la práctica cristiana, sobre todo en el hogar. Supongamos que tú te levantas temprano y haces tortillas de harina, ¿verdad? Y mueles el café y le das el desayuno a tus hijos, limpias toda la casa, los disciplinas, haces la comida favorita para tu esposo al mediodía, todo. Pero sin amor, ¿saben de qué sirve? De nada. Todo lo que hagas, si no lo haces por amor, no sirve de nada. Pero hablando prácticamente, ¿cómo amas a tu marido y a tus hijos? Bueno, número uno, queriendo lo mejor para sus almas. La mujer sabia ama a su esposo y sus hijos queriendo lo mejor para sus vidas. ¿Y de qué se trata esto? Que estén con la última moda, vestidos a la última moda, en las mejores escuelas. ¿Qué es lo mejor realmente para tu esposo? ¿Qué es lo mejor para tus hijos? Lo mejor, lo máximo, lo principal para tu esposo y para tus hijos es que estén bien con Dios. Los amas, entonces lo que tú quieres es trabajar, ayunar, orar, llorar, hacer todo, hablar, hincarte delante de ellos, hacer todo lo posible para que estén bien con Dios, que no se pierdan, que crean el Evangelio. Eso es lo principal. Así demuestras tu amor por ellos. Todo lo demás realmente es secundario. La alimentación, la amonestación, la recreación, la educación, todo lo demás es secundario. En primer lugar, debes demostrar tu amor haciendo todo lo posible para que tu esposo y tus hijos lleguen al cielo, a eternidad con Dios. Eso es lo principal del amor cristiano. En segundo lugar, ¿cómo demuestras tu amor para con tu esposo y para con tus hijos? Proveyendo para todas sus necesidades. Ahora, aquí no podemos pasar el resto de la noche, no tiene fin todo esto. Pero esencialmente, tu esposo necesita una ayuda idónea. Para eso crió Dios a Eva. Una ayuda idónea. Tus hijos necesitan alimentación, sí, pero también consejos. Necesitan la amonestación, algo de lo que aprendimos la semana pasada. Ahora, me ha tocado, y voy a ser muy práctico aquí, me han tocado de hermanas, que me han dicho, ¿sabe qué, hermano? La verdad es que ya no lo quiero. La verdad es que ya no siento lo mismo por él, ya no lo amo, punto, ya no quiero, yo ya no lo amo, hermano. ¿Sabe qué les contesto? Pues hay que aprender a amar. Si podemos aprender a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros esposos? Cristo nos dijo que debíamos de amar a nuestros enemigos. Debemos de aprender también, podemos aprender a amar, cuánto con más razón de aprender a amar a nuestros esposos. El amor, más que un sentimiento, es un mandamiento. Entonces, es algo que se puede enseñar, es algo que nos podemos entrenar, es algo que podemos aprender. De hecho, aquí el apóstol dice que las ancianas, que las mujeres maduras, enseñen a las jóvenes. Quiere decir que el amor al esposo y a los hijos se puede enseñar y se puede aprender. Esta es la versión bíblica del amor. La versión de cristiana del amor no es la de Hollywood. que sientes ese temor y quiero darle un besito y qué suave. Y, no. Es mucho más que eso en la Biblia. Mucho más que eso. Esencialmente en la Biblia, si estudiamos esto, vamos a ver que esencialmente en la Biblia el amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver otros versículos, por cierto, de eso. Vayamos allá. Efesios capítulo 5, versículo 1 y el versículo 2 nos dice, este realmente es el secreto para aprender a amar, imitar el amor de Dios. Efesios 5, 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Este es el amor, entregarse, dar. Aprende a dar de tu tiempo. Aprende a dar de tus energías. Aprende a dar de tu persona. Aprende a dar sin esperar algo como pago o recompensa. Aprende a amar como Dios. Y yo te digo, aprende a amar como Dios y los sentimientos van a seguir. Y es verdad, queremos los sentimientos, por supuesto. Somos humanos, queremos sentimientos, queremos sentirnos amados y sentir que las personas nos aman y que nosotros amamos a los demás. Y realmente, eso es secundario, pero siguen si nosotros aprendemos a amar y aprendemos a amar como Dios. El amor bíblico es lo que nos lleva a la felicidad real y lo que nos lleva realmente a esos sentimientos de tranquilidad y paz en el Señor y con los demás. Bueno, la siguiente característica también es muy, pero muy práctica. La mujer sabia sabe cómo vestirse conforme a la moda de la piedad. La mujer sabia sabe cómo vestirse conforme a la moda de la piedad. Vamos a 1 Timoteo 2:9 en primer lugar. Entre sus consejos al joven pastor Timoteo, que por cierto estaba como pastor en Efeso, el apóstol le dice y lo amonesta a predicar ciertas cosas. Y le pide que los hombres aprendan a orar. Y él dice en el versículo 9, los hombres que aprendan a orar. Las mujeres, dice asimismo, 1 Timoteo 2:9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lo leímos esta mañana, pero quiero que subrayen esa verdad aquí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así en tiempos bíblicos ya se tenía que dar estos consejos. ¿Se imaginan qué hubieran escrito los apóstoles si vieran cómo andan vestidas las mujeres de hoy en día? Era un escándalo. A mí me dicen, yo no soy de esa época, yo soy del 63 para acá, o del 64, yo no me acuerdo, 63 para acá. Era un escándalo antes que la mujer que le dieran el tobillo y la pierna a la mujer. Era un escándalo. Ahora, están enseñando el ombligo. Sin descaro. Ya no se nos hace raro ni extraño ver. Y desafortunadamente, hermanas, la moda del mundo está invadiendo a la iglesia. En vez de que la iglesia invada al mundo, el mundo está invadiendo a la iglesia. Mujeres que supuestamente profesan piedad, profesan ser salvas, profesan ser sabias, vistiéndose como el mundo. La mujer sabia escoge qué ponerse, qué vestirse para la gloria de Dios. Y realmente aquí está la clave, hermanos. El vestirse está incluido en el hacéis otra cosa de 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si quieres vestirte para tu gloria, entonces vístete como el mundo. Ellos están vistiendo, llamando la atención a ellos mismos. Están vistiéndose para su gloria o su vanagloria, mejor dicho. Pero si quieres vestirte conforme a lo que va a dar gloria a Dios, entonces vístete conforme a la moda de la piedad. A lo último, ese es el punto realmente. ¿Tu gloria o la gloria de Dios? ¿A quién vas a llamar la atención? ¿Llamar la atención a ti misma o llamar la atención a la gloria de Dios? Ese es el punto, hermanos. Y otro gran problema, por supuesto, y tenemos que decir, puedes provocar a mucho pecado, como te vistes. Puedes provocar a hombres, a que hermanos tropiecen. Y si causas que un hombre, que un hermano tropiece, nuestro Señor Jesucristo dijo, mejor sería que se te colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en lo profundo del mar. Y la verdad es que mucha de la culpa, ¿saben quién lo tienen? Los padres. Los padres tienen la culpa. Hermanos, ayudemos a nuestras hijas desde niñas, desde bebés, a vestirse con pudor y modestia. Sé que no es fácil, por supuesto. Tengo una hija. Una hermana me estaba contando que fue a Tucson y no encontró ropa para su hija, para su sobrina. No encontró nada. A lo mejor hay que ir con una, ¿cómo se llama? Modestia. Costurera, modista, para que le hagan ropa a la niña, a lo mejor. Y como hermanas en Cristo, ya mujeres, ¿qué vamos a hacer? Déjame decirte, no vayas con tus compañeras en el trabajo, en la escuela, a que ellas te digan cómo vestirte. Ve con una hermana anciana, piadosa, si es necesario, y pídele que califique tu vestuario. ¡Ah! Yo no quiero andar como monja. Yo no quiero vestirme así como esas cristianas fanáticas. Voy a parecer hermana de la religión. Ay, también vas a querer que quieras el pelo también entre semana. Y no te mandes que ya también quieres un pelo. ¿Qué prefieres? ¿Llamar la atención a los necios de este mundo o llamar la atención a un buen hombre de Dios y piadoso? ¿Qué prefieres? Dime tú. ¿Qué prefieres? ¿Vestida con pudor y modestia en el cielo? ¿O vestida sensualmente? ¿O cuestionablemente? ¡Uy! Está ahí la rodilla un poquito más arriba y bueno, a lo mejor. Pero en el infierno. ¿Qué prefieres? Ahora usted me dice, yo no voy a ser salva por como me vista. Yo soy salva por pura gracia. Cierto, somos salvos por gracia. Pero cuando Dios salva a alguien, la hace nueva criatura. Cuando Dios salva a alguien, es para hacerla santa y para hacerla sabia. Y esto se demuestra prácticamente en el vestido. Yo creo que con lo que hemos dicho es suficiente. A lo último, recuerden, a lo último, la mujer sabia se viste para la gloria de Dios. En penúltimo lugar, la mujer sabia tiene testimonio de buenas obras. Tiene testimonio de buenas obras. Mi vocabulario es de 1 Timoteo 5:9. 1 Timoteo 5:9 es un pasaje. Había unas hermanas muy pobres, viudas. En ese tiempo la iglesia ayuda, y en nuestro tiempo también debe ayudar a las viudas. Pero en ese tiempo las mujeres viudas eran ayudadas monetariamente con algunas condiciones. Las condiciones del apóstol son 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Viudas más jóvenes, no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Qué práctico el apóstol San Pablo, ¿verdad? Qué práctico. Aquí podríamos anotar también las buenas obras de la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31. No, Efesios capítulo 2 nos explica que Dios no nos salvó por buenas obras, pero nos salvó para buenas obras, Efesios 2:10. Una cristiana sin buenas obras tiene una fe muerta. Una cristiana, por más que brinque, por más que cante, por más que diga que es cristiana, sin buenas obras está muerta, no tiene vida eterna. La mujer sabia tiene testimonio de buenas obras. Es decir, los demás saben, pueden dar evidencia de que es una mujer piadosa, una mujer sabia, llena de buenas obras, como dice en otra parte. Prácticamente hablando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? El apóstol Pablo aquí hace una lista. Y no dice que la viuda fue por toda Asia a predicar el Evangelio. No dice eso. No dice buenas obras, que la viuda fue a Jerusalén de rodillas y dio mucha ofrenda. No dice eso. Las buenas obras de la mujer sabia son criar hijos, practicar hospitalidad, socorrer a los necesitados, lavar los pies de los santos. Esas son las buenas obras de una ama de casa de ese tiempo. Yo creo que hay algunas iglesias que se enfatizan mucho la predicación, a consagrarse, a servir al Señor, y qué bueno que se predica eso. Y qué bueno que se predica que los hombres deben de estar atentos al llamado de Dios por si Dios quiere llamarnos a predicar y las mujeres a ser misioneras. Qué bueno que se predica eso. Pero creo que ha habido una exageración, de tal manera que muchas hermanas en esas iglesias se sienten cristianas de segunda, si no son maestras o misioneras, o como la hermana Alicia, que tiene esos ministerios entre los niños y los maestros. Se sienten cristianas de segunda porque no tienen ese tipo de ministerio, no están en tiempo completo. Déjenme decirles, hermanas, la verdad es que ustedes tienen muchas buenas obras que hacer en el hogar. Tienen muchas buenas obras que hacer en su casa con sus hijos. Las buenas obras son las que Dios nos ha mandado en su palabra. Entonces, tus buenas obras como ama de casa cristiana, mujer sabia, incluye y se trata de levantarte para hacer el desayuno, levantarte para hacer la comida, la cena, limpiar, lavar y hacerlo sin quejarte, con alegría, como nos predicaba el otro día nuestro hermano Carlos Long Orozco. Parte de esas buenas obras está lista para recibir a otras personas. Guiar con toda diligencia y paciencia y amor a tus hijos. Esa es una gran obra. Estaba escuchando de un pastor en su iglesia y es lo que me animó mucho a orar en las escuelas de vacaciones para nuestros hijos. Que nuestros hijos sean salvos. Qué bueno si invitamos a otros y que escuchen el Evangelio. Pero no nos olvidemos de nuestros hijos. Es un milagro de Dios que nuestros hijos sean salvos, así como que los demás sean salvos. De eso pienso yo que es un gran milagro que nuestros hijos sean salvos, porque muchas veces el diablo los ha encallecido porque escuchen el Evangelio todos los días y leen la Palabra de Dios todos los días, y puede ser que lo escuchen tanto y sepan tanto de los himnos y el vocabulario cristiano que se crean cristianos porque tienen familias cristianas, nunca han sabido otra cosa más que Cristo. Es un gran milagro también que tú como madre te puedas hincar y orar con tus hijos para salvación. Y es una gran obra, la gran obra de la madre, de guiar a sus hijos a Cristo. ¿Qué más queremos? ¡Qué gran gozo para nosotros saber que nuestros hijos andan en la verdad, guiados por nosotros! Esa es la gran obra, buena obra que Dios quiere de ti. Entonces, te digo, buena obra para ti como de casa, mujer sabia, guiar con toda diligencia y paciencia y amor a los hijos. Estar segura que sí están bien vestidos, pero también que estar segura que están en el camino de la verdad. Y siempre orar al Señor para que perseveren ellas. Ayudar a tus amigas, a tus vecinas, a tus parientes, en todo lo que puedas. De eso se trata este pasaje. aún con cosas tan meniales, así se dice, meniales, meniales tan tan sencillas, tan humildes como lavar los pies a otra persona. En esos tiempos se hacía, por supuesto. Pero se trata de ir con tu amiga, estar, no has dejado la basura, yo te la saco, pero préstame una bolsa, yo te voy a lavar esa. Trata de eso, hermanos. Pero sobre todo, por supuesto, de guiarlas al conocimiento del Señor. Esa es la mejor obra que puedes hacer por ellos. Pero tu prioridad, ¿sabe cuál es? No son tus hijos, no son tus vecinos. ¿Saben cuál es tu prioridad como mujer sabia? Tu esposo. Tú debes de ser una ayuda idónea para tu esposo, agradándole en todo, 1 Corintios 7, siendo sumisa y amable, con tu esposo en primer lugar. Hace tiempo salió un artículo en un periódico, te lo voy a leer parte. Las mujeres sumisas que cocinaban, lavaban, planchaban y cuidaban solas a sus hijos ya quedaron en el pasado, al menos aquí en Sonora. El Imparcial se dio la tarea de investigar qué tanto ayudan los hombres en las tareas del hogar, y aunque no lo crea, los resultados fueron sorprendentes. En el 85.2% de las viviendas sonorenses, los hombres ayudan en los quehaceres que seguramente en el pasado nunca imaginaron que harían. Solo en el 14.2% de las casas no apoyan en nada. Por más raro que parezca, trapear es otra de las labores que más realizan los hombres, 23%. En la larga lista de las responsabilidades de la casa, el 15% participa en lavar platos. Escuchen la última frase. Es probable que mientras las amas de casa toman un descanso, algún esposo esté con escoba en mano barriendo la casa. Esto sucede en el 11.9% de los hogares encuestados. Les voy a decir la verdad. No tengo ningún problema para nada con que los hombres ayuden en el hogar. No tengo ningún problema. Lo que me impactó fue la frase: las mujeres sumisas ya quedaron en el pasado. Cuando menos aquí en Sonora. Las mujeres sumisas que se daban la tarea de cocinar y lavar y planchar y cuidar a los hijos, ya quedaron en el pasado. La mejor buena obra que tú puedes hacer para Dios no es ir a China a evangelizar. Si Dios no te ha llamado a eso, no es la mejor obra que vas a hacer. La mejor buena obra por la cual debes comenzar y que te hará la mujer más sabia del mundo es ser sumisa a Dios y a tu esposo. Con alegría, con sumisión, hacer los quehaceres del hogar, pues esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y déjame decirte, no quiero criticar, me lo voy a criticar, pero no es una crítica. Aprender y aplicar esta lección te va a hacer mucho más sabia que la senadora Clinton. Aprender y aplicar esta lección te va a hacer mucho más sabia que mujeres con doctorados de la UNAM o de Oxford. Y a lo último, vas a ser de los primeros lugares en el cielo. Tú cumple como ama de casa, como mujer en esta vida, los quehaceres que Dios te ha llamado, y vas a tener de los primeros lugares en el cielo. La última característica que vamos a ver realmente tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, pero lo separé para enfatizar otra cosa. La mujer sabia motiva a su esposo y a los demás a las buenas obras. La mujer sabia motiva a su esposo y a los demás a las buenas obras. La idea es de Hebreos capítulo 10 y versículo 24, pero quiero que vean otro pasaje, un ejemplo negativo realmente. Primera Reyes 21:25. Primera Reyes capítulo 21 y el versículo 25. Si no saben la historia de Acab, pregúntensela a los niños. Me imagino que saben la historia de Acab, de Nabot, la historia de Elías y Acab. Y Acab tenía una esposa muy mala que se llamaba Jezabel. El primer Reyes 21:25 nos dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Porque su mujer, Jezabel, lo provocaba, lo motivaba para mal. Ningún hombre hubo, la verdad, como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! La mujer, por supuesto, debe de ser sumisa. La mujer sabia es muy sumisa. Pero esto no significa que no pone de su parte. Esto no significa que el esposo no considera las ideas o planes o consejos de una mujer sabia. Esto no significa que la mujer no tiene ninguna influencia en las decisiones del hogar. Por supuesto que no. Un hombre sabio considera lo que está diciendo su esposo. Muchas veces tiene más cerebro y más buenas ideas la mujer que el esposo. Y debe un hombre considerar lo que la mujer está diciendo. Pero el punto es, la mujer sabia influye para bien en su hogar, para las buenas obras. No para mal como Jezabel, pero para bien como la tsunamita. Bueno, los niños también deben recordar la historia de la tsunamita. Vean conmigo 2 Reyes, capítulo 4 y versículo 8. Esta mujer tenía un esposo, no sé si era necio como Nabal, pero cuando menos por lo que sé de la historia, no me gusta mucho el esposo de la tsunamita. Cuando se acuerdan que su hijo está gritando, ¡mi cabeza, mi cabeza! Y él le dice, llévalo con la mamá. Aquí hay muchos esposos. Llévalo con la mamá. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, la tsunamita influyó para bien en su esposo y para las buenas obras. Segunda Reyes capítulo 4 nos dice el versículo 8. Segunda Reyes capítulo 4 y el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Si quieren leer la historia, léanla después. Muy interesante, impresionante lo que Dios hizo a través de esta mujer y su hijo. El punto es, la tsunamita motivó a su esposo a una buena obra, y lo hizo muy sabiamente, muy sabiamente. No le informó, era muy importante, había tenido dinero esta mujer. No le informó, ¿sabes qué? Estoy haciendo un cuarto para el hermano Eliseo. No le informó, no. Le pidió, es más, aquí la Biblia dice, le rogó, te ruego. La próxima vez que necesites algo de tu esposo, dile, te ruego. Y lo va a hacer, si no se muere un ataque al corazón, ¿verdad? O la sorpresa que tú le andes robando. Te ruego. Esa es una actitud humilde, sumisa, sabia. Y yo veo mucha sabiduría en la mujer al pedir no un palacio, pero con contentamiento bíblico, pide lo más sencillo, un cuarto con paredes, una cama, una silla, una mesa, un candelero para ver. Eso es todo lo que pidió y rogó la mujer para ese hombre de Dios que pasaba por ahí. ¡Qué sabia esta tsunamita para pedir las cosas para su esposo y provocarlo a él a hacer una gran, buena obra! Y que Dios recompensó grandemente dándoles un hijo. Y todavía después de que muere, Dios resucitó a ese hijo. Pero eso es parte de la historia. Lo que estamos enfatizando aquí, la mujer sabia provoca, incita, motiva a su esposo, a su familia, a las buenas obras. Aquí podríamos hablar de muchas cosas, hermanas. Les voy a decir unas cosas de las más básicas. Motiva a tus hijos a ser piadosos, llenos de buenas obras. Diles, vamos a recoger los juguetes. Ayúdale tú y sí, pero ayúdales a ellos a pensar, a causarse una mentalidad de buenas obras. Yo voy a hacer, yo voy a ayudar. Cristina, ¿hay alguna que se llame Cristina aquí? ¿No? Cristina, ¿por qué no le haces un pastel? Vamos a visitar a la hermana Preciado. ¿Ya la viste? ¿Sabes cuántos años cumplió? 96 años la hermana Preciado. ¡Vamos a visitarla! Eso es una gran buena obra. ¡Hijo, lávale el carro a tu padre! Y si vas por la gasolinera, no se te olvide dejar un folleto al Señor. Se lo prometí la vez pasada y no llevaba ninguno. Eso es una gran obra. Es que tú puedes incitar y motivar a tus hijos. ¿Para qué? A lo último, no para tu reputación o tu fama. No. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Esa es la intención final de las buenas obras del cristiano. Cualquier otra intención o motivación hace que las obras sean vanas y malditas en cierto punto. Y eso es lo último, es la razón por la cual tú debes de querer ser una mujer sabia. Para la gloria de Dios. No para que la gente diga, mira, allí va una mujer sabia. O para que la gente diga cuando estén enterrando, era muy sabia. No. Para que la gente diga, esa mujer era sabia, era prudente, para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes ser tú una mujer sabia? 5 puntos y terminamos. En primer lugar, asegúrate que eres salva, asegúrate que has nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ti. Sin el Espíritu Santo no puedes tener esas virtudes. Sin el Espíritu Santo no puedes tener esas actitudes de humildad, de alegría, de paciencia, de dominio propio, de hablar con sabiduría. Sin el Espíritu Santo es imposible. Asegúrate que crees en Cristo como tu único Salvador, que Dios ha transformado tu vida de verdad. Número 2. Asegúrate que tienes un contentamiento bíblico con tu lugar y función como mujer cristiana. El mundo, la liberación femenina, el periódico, las películas, las vecinas, los compañeros de trabajo, los psicólogos te van a decir, es que tú deberías de hacer esto y mira tu autoestima y por qué no mejor, deja a tu familia, ve a trabajar, un doctorado, una maestría, no importa que el esposo te ayude, él nunca te ayuda. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la función y lugar de la mujer cristiana? ¿Qué dice Dios con respecto a tu lugar y tu posición en su reino? Eso es lo que cuenta lo último. Y ten un contentamiento a lo máximo con lo que Dios tiene para ti en tu vida, su voluntad para ti. Si es lavar trastes y lavar ropa todos los días hasta el fin del mundo, si es lo que Dios quiere para ti, la extensión de su reino, que tú salves a tus hijos y los guíes y ayudes a tu esposo, es lo máximo y lo mejor para tu vida. En tercer lugar, asegúrate que tienes amigas cristianas, compañeros cristianos con los cuales puedas confiar y puedas orar. Esto lo vimos y lo repito otra vez, de Proverbios 13:20 lo aprendimos la semana pasada. Qué tan importante con las hermanas, los hermanos que quieren ser sabios. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y cómo me impactó hace más o menos un año visitando a una hermana. No tiene una amiga cristiana. Y le pregunté, hermana, ¿hay un amigo con quien ore, con quien pueda compartir esto? Tiene problemas muy graves y no hay nadie que le ayude en su familia. No tengo ninguna hermana. Muchas veces es muy difícil hacer amigos cristianos. Amigas cristianas, muy difícil. Por el tiempo, por nuestras familias, todo eso. Pero hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, si queremos ayudarnos y edificarnos, hay que ser amigos los unos de los otros y ayudarnos en las cosas del Señor. Ayude a una hermana. Esta semana, háblele a una hermana. Hermana, quiero orar por usted, no tiene una petición, quiero compartirle esta promesa. Vamos a ayudarnos. Cuarto lugar. Asegúrate que tus heroínas son mujeres sabias. Asegúrate que tus heroínas, así se dice, las mujeres héroes, heroínas, son mujeres sabias. ¿Quién es tu heroína? ¿Un artista? ¿Alguien del trabajo? ¿Alguien de la escuela? ¿La senadora Clinton? ¿Quién es tu heroína en la vida? Realmente. Los artistas de las películas, de las novelas, son mujeres necias. Tú estudia, tú imita a mujeres como Sara, Ruth, Abigail, Esther, María, Dorcas, Loida, Eunice, Ana, y ahí está la lista. Ayuda mucho tener un héroe, ayuda mucho tener una heroína como mujeres. Podemos imitar y leer de Susana Wesley. Podemos leer de mujeres como la esposa de Carlos Cushing. Mucho de lo que él logró fue por las oraciones y la obra de esta gran mujer de Dios. Y todo el mundo no sabe nada de ella. Tuvo sus hijos, gemelos por cierto. Tuvo sus enfermedades, tuvo su quehacer y todo el ministerio, los libros y todas las cosas que hacía. Escondidas, en silencio. A lo último vamos a ver, Spurgeon fue lo que fue por su esposa. Quinto lugar, asegúrate que tienes un tiempo para alimentar tu alma y descansar en Cristo. Asegúrate que tienes un tiempo para alimentar tu alma y descansar en Cristo. Vimos algo de esta mañana. Ser una mujer sabia en estos días es muy difícil. Ser una madre sabia es de lo más difícil. Es algo muy cansado, muy agotante. Y muchas veces se me hace que nadie les agradece como les debería de agradecer. Aún en el Día de las Madres, que es una vez al año, se pasan las mujeres trabajando y las madres son las que trabajan más en su día. Muchas de ellas, pienso que no las valoran. Pienso que muchas de ellas se sienten frustradas, como les digo, que sus amigas tienen trabajos, tienen más dinero, tienen más cosas y no estudiaron tanto y no están en algún ministerio de tiempo completo. Se sienten así. Tú cumple con tus deberes para Dios, para el Señor. Él sí te valora. Él sí te va a recompensar. Tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Híjame, si has fallado como mujer, como mamá, como esposa, descansa en la justicia y la obra de Cristo, que Él te perdona. Confiesa tu pecado, arrepiéndete y sigue a Cristo. Él te perdona. Aliméntate de la palabra de Dios, fortalécete en sus promesas y haz todo para su gloria. A lo último, eso es lo que te va a hacer una mujer sabia. Hacer todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las mujeres de esta iglesia, te damos gracias por las madres de esta iglesia, las señoritas, las niñas, las bebés. Sabemos que en tu buena voluntad tú nos las has dado a ellas en su lugar en el reino de Dios, iguales en Cristo que nosotros, con diferentes y valiosos ministerios para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a comprenderlas, a ayudarlas, a orar por ellas, a animarlas. Que cada una de nuestras hijas, Señor, viva para tu gloria en los estudios, en el trabajo que tú tienes para ella, en sus familias. Señor, para esta iglesia te pedimos mujeres sabias. Para nuestros jóvenes te pedimos mujeres sabias. Para cada uno de nosotros, Señor, en nuestras familias, danos madres y mujeres sabias, esposas sabias, para tu gloria. Que el mundo vea el testimonio de buenas obras, que ellos vean a Cristo en nuestras familias. Que entren a nuestros hogares y que digan, aquí está Dios. Esta semana, Señor, ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestras vidas, en nuestras casas. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.